Imaginemos que la última y mayor rebelión humana contra la tecnología no consistiera en destruir máquinas ni en firmar manifiestos incendiarios.
O en montar huelgas masivas, claro.
Exacto. Imaginemos que consistiera simplemente en, bueno, en quedarse callado.
¡Qué fuerte!
Es que imaginemos que el silencio sea el arma definitiva. Con esta idea arrancamos, así que bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos un documento verdaderamente fascinante.
Y tan fascinante, la verdad.
Nos obliga a replantearnos nuestra posición en el mundo, tal cual. Pero a ver, antes de entrar en toda esta teoría, vamos a visualizar el escenario, porque el contexto es fundamental.
Sí, el dónde y el cuándo importan mucho aquí.
Totalmente. Estamos en un antiguo piso ocupado. Esto es en el barrio de San Pauli, en Hamburgo. Es un lugar cargado de, o sea, de una historia muy peculiar, como una especie de cápsula del tiempo.
Una cápsula literal, sí.
Fíjate que en este mismo espacio durmieron los Beatles en el año 1960, cuando apenas empezaban. Estaban tirados en el suelo, sin un duro, tocando en clubes de mala muerte por la zona.
Los inicios absolutos, vamos.
Eso es. Y como testigo mudo de todo esto, hay una foto súper borrosa de un jovencísimo John Lennon apoyado en la puerta del piso. Pues resulta que es verano, la luz del crepúsculo se filtra por unas cortinas así medio desgastadas y en medio de este escenario tan evocador, dos intelectuales se reencuentran.
Se reencuentran después de, ojo, 25 años sin verse, que se dice pronto.
25 años, sí. ¿Y para qué se juntan? Pues para debatir sobre el futuro de la humanidad, la inteligencia artificial y los límites de la libertad. Casi nada.
A ver, es un punto de partida casi cinematográfico. Y el contexto de cómo estos dos pensadores se conocieron en el pasado le añade una capa que es indispensable para entender lo que están debatiendo hoy.
Claro, porque no se conocieron ayer, precisamente.
¡Qué va! Su primer encuentro fue en la ciudad condal, en Barcelona. Y fue en casa de un conocido historiador anarquista, un hombre llamado Abel Paz.
Ah, sí, sí.
Pues allí pasaron la noche entera debatiendo sobre un concepto muy particular que marcó muchísimo la contracultura de los años 90. Me refiero a la zona temporalmente autónoma. O TAS por sus siglas en inglés.
Que es una idea del escritor Hakim Bey, ¿verdad?
Exacto. Hakim Bey. Hablamos de la creación de espacios efímeros, fugaces. Una TAS. O sea, esta zona no buscaba enfrentarse al Estado de forma directa y frontal.
En plan ir al choque.
Justo. Nada de ir al choque. Lo que buscaba era crear un espacio de libertad que pasara completamente desapercibido. Digamos una especie de utopía pirata que se disolviera antes de que el sistema pudiera cartografiarla y controlarla.
Me encanta esa imagen. Y, o sea, ese concepto de escapar de la cartografía del sistema es el hilo conductor de todo lo que vamos a ver.
Es la espina dorsal del texto.
Y a ver, la misión de nuestra disección de ideas de hoy no es simplemente hacer un ejercicio de nostalgia sobre viejas teorías de los 90. No nos quedamos ahí.
Para nada. Eso sería quedarse en la superficie.
Lo que queremos es entender cómo la literatura y la ciencia ficción del pasado lograron predecir con una precisión milimétrica nuestra relación actual con los algoritmos. O sea, es alucinante.
Es que lo clavaron.
Sí. Queremos explorar cómo las estructuras tecnológicas modernas nos moldean y cómo, ante esto, construir esa nueva zona temporalmente autónoma.
Una zona moderna, adaptada a hoy.
Exacto. Ahora bien, antes de arrancar del todo, tengo que hacer una pequeña pero importantísima nota de imparcialidad para quienes nos escuchan.
Muy pertinente. Sí, adelante con ello.
A ver, el texto original que estamos analizando contiene críticas bastante directas y estructurales hacia el sistema capitalista y hacia la idea misma del Estado. Y bueno, en este programa nosotras no tomamos partido ni respaldamos estas posturas políticas o económicas.
Claro, no estamos aquí para hacer activismo.
Eso es. Nuestro trabajo se limita a exponer y analizar la mecánica de estas ideas filosóficas tan fascinantes que plantea el documento. Y ya que cada persona que nos acompaña saque sus propias conclusiones.
Una aclaración súper necesaria. Es que las ideas que fluyen en este documento tocan, literalmente, los cimientos de cómo está organizada nuestra civilización.
Y hay que tratarlo con cuidado.
Exacto. Es importante acercarse a ellas desde la curiosidad analítica, no desde el dogma.
Vale, pues vamos a desgranar esto. La conversación en ese piso de Hamburgo arranca recordando cómo uno de ellos, en aquel debate de los 90 y especialmente tras el 11 de septiembre, ya predecía algo oscuro.
Una visión bastante distópica, sí.
Predecía que el panorama industrial mutaría hacia algo similar a un mundo feliz, Ya sabes, un campo de concentración digital donde los internos estarían encantados de vivir, completamente sedados por la comodidad.
Una jaula de oro.
Totalmente. Y la gran pregunta es, ¿cómo hemos pasado de aquella utopía digital descentralizada de los 90, la del Internet libre, al actual sistema de control?
Esa es la clave de todo.
Y para explicar esta herramienta actual, el texto introduce una analogía que me parece brillante, basada en la ciencia ficción clásica. ¿Nos explicas esta comparación?
Por supuesto. Fíjate que el texto hace un paralelismo magistral con Solaris. Ya sabes, la famosa novela del escritor polaco Stanisław Lem, que luego fue llevada al cine.
Sí, un clásico absoluto.
Pues en Solaris, unos astronautas llegan a una estación espacial para estudiar un planeta que está completamente cubierto por un océano inmenso.
Un océano que no es solo agua, ¿verdad?
Para nada. Pronto descubren que ese océano es en realidad una inmensa entidad inteligente. Y tiene una característica que es profundamente perturbadora.
A ver.
Es capaz de leer la mente de los astronautas y materializar físicamente sus recuerdos, sus traumas y sus deseos más íntimos.
Madre mía, ¿qué hago yo?
Ya te digo. Pero lo que el texto subraya como realmente fascinante es la actitud de ese océano. Es una entidad absolutamente indiferente.
¿Indiferente? ¿En qué sentido?
Pues que el océano no juzga a los humanos, no busca convencerlos de ninguna ideología, no tiene un dueño ni responde a una junta de accionistas. Simplemente funciona como un espejo absoluto.
Un espejo gigante.
Eso es, un espejo que devuelve una imagen, materializando aquello que los humanos emiten de forma inconsciente.
Claro, y ahí es donde entra el contraste tan brutal con nuestro presente, con lo que teóricas como Shoshana Zuboff denominan el capitalismo de vigilancia.
Su voz es fundamental aquí, sí.
Porque, a diferencia de ese océano indiferente de Solaris que comentas, los algoritmos que hoy nos leen sí tienen dueño. Y, desde luego, tienen un propósito clarísimo. No son neutrales.
Para nada neutrales. Buscan algo muy concreto.
Es que, pensándolo bien, la analogía del espejo se queda corta si la aplicamos al pie de la letra hoy en día.
¿Por qué lo dices?
Pues porque es como si uno se mirara en un espejo, pero un espejo diseñado específicamente para alterar tu postura sin que te des cuenta.
¡Qué buena imagen!
O sea, te muestra ligeramente encorvada para que tú, de forma instintiva e inconsciente, te corrijas a ti misma hasta imitar exactamente la postura que el espejo quiere que adoptes.
¡Qué sutil y qué maquiavélico!
Claro, es que no es un reflejo pasivo, es una ingeniería del comportamiento brutal.
Esa modificación sutil de la postura es el núcleo del problema, y el documento lo explica súper bien a través del concepto del excedente conductual.
El famoso behavioral surplus.
Exactamente. Este excedente es, digamos, toda esa inmensa capa de metadatos íntimos que la gente produce sin darse cuenta al interactuar con el entorno digital.
Que no es solo lo que buscas en Google.
Que va mucho más allá. No se trata simplemente de qué palabra escribes en un buscador. Es cuánto tiempo tardas en teclearla.
¡Ostras!
Es si tu cursor duda un segundo antes de hacer clic. Es la velocidad con la que haces scroll y, sobre todo, en qué milisegundo exacto se detiene tu mirada frente a una imagen en la pantalla.
Es escalofriante.
El océano algorítmico extrae todo esto. Pero a diferencia de Solaris, como decías tú, no lo hace por un fenómeno natural inexplicable. Lo hace para inyectar una idea.
Claro, y aquí es clave que la audiencia entienda cómo funciona esa inyección de ideas. Porque no es simplemente recopilar datos para venderte unas zapatillas de deporte que has estado mirando.
No, el marketing es solo la punta del iceberg.
Exacto. El sistema no solo extrae el dato de que una persona duda frente a una pantalla. Analiza esa pausa de milisegundos para detectar incertidumbre emocional.
Detectan cuando eres vulnerable.
Justo. Al mapear millones de esas dudas a lo largo de los meses, el algoritmo aprende a predecir la cadencia psicológica del individuo. Descubre en qué momento exacto del día o de la semana esa persona es cognitivamente más vulnerable.
Y ahí es cuando atacan, digamos.
Genera una ansiedad latente, imperceptible. Y justo en el pico de esa vulnerabilidad es cuando inyecta el contenido. Y ojo, puede ser un producto, pero también puede ser una ideología política o una teoría de la conspiración.
Exactamente. Se crea un bucle de retroalimentación donde la persona cree estar tomando decisiones libremente, cuando en realidad está bailando al son de una coreografía puramente estadística.
Es que, Estela, y bueno, si el capitalismo de vigilancia es la lógica corporativa que nos lee constantemente, el documento nos obliga a mirar un poco debajo del capó.
A ver, la maquinaria pesada, sí.
Claro. ¿Qué es exactamente la infraestructura de inteligencia artificial que sostiene todo este tinglado global? Y para explicar esto, fíjate, el texto vuelve a recurrir a Stanislaw Lem, pero con una obra diferente.
Sí, cambian de libro. Y esta es la parte que a mí personalmente me parece más deslumbrante del texto.
Yo me quedé asombrada. ¿De qué obra hablamos ahora?
Hablamos de El Invencible. En esta novela, a ver, los protagonistas no se enfrentan a un océano pensante, sino a algo mucho más gélido. Se enfrentan a un enjambre.
Un enjambre, uf.
Un enjambre masivo, formado por millones de microcristales inorgánicos en un planeta lejano. Y lo verdaderamente terrorífico de este enjambre es que es una inteligencia colectiva que carece por completo de metabolismo biológico.
O sea, no está viva en el sentido tradicional.
Exacto. No tiene un propósito moral, no tiene un diseño maestro, no tiene maldad, ni ambición, ni conciencia.
Nada de eso.
Simplemente neutraliza cualquier amenaza externa para mantener su propia coherencia estructural. Lem bautizó este fenómeno como necroevolución.
Necroevolución. El término ya da bastante miedo.
Sí. La evolución de la materia muerta hacia formas de altísima complejidad organizativa que operan, bueno, de forma completamente implacable.
Y aquí es donde tenemos que detenernos a diseccionar un poco los conceptos. Porque el texto conecta este enjambre de ciencia ficción con la física y la filosofía de una forma abrumadora.
La mezcla de disciplinas es brillante.
Es que menciona a Ilya Prigozhin, el premio Nobel de Química, y su teoría de las estructuras disipativas. Para que la gente lo entienda, aplicado a la IA, imaginemos los algoritmos financieros de alta frecuencia en Wall Street.
Es un gran ejemplo, ¿sí?
Cuando hay un choque extremo o una crisis inesperada, el orden anterior del mercado se desmorona. Pero el sistema no muere.
Se readapta.
Eso es. Gracias a esa misma perturbación, reorganiza instantáneamente sus propios algoritmos en un patrón de complejidad mucho mayor para poder seguir operando.
Una capacidad de supervivencia brutal.
Y lo hace de forma automática, sin importarle lo más mínimo si esa reorganización matemática deja a miles de familias en la ruina. Es pura adaptación sin brújula moral. El sistema solo busca perseverar.
Y esto enlaza de lleno con el filósofo Spinoza, que también sale en el texto.
Exacto, con su concepto de conatus.
El conatus, que para quien no lo ubique, es la tendencia innata de todas las cosas a perseverar en su propio ser, a mantener su existencia cueste lo que cueste.
Exactamente. Y esto es crucial para entender la inteligencia artificial actual. A ver, no estamos frente a una máquina malvada que quiere exterminar a los humanos en plan las películas de Hollywood.
No es Terminator.
Para nada. Lo que tenemos enfrente es conatus puro. Es un sistema infraestructural gigantesco que gasta, bueno, inmensas cantidades de energía y agua simplemente para mantener su propia coherencia y su capacidad de procesamiento.
¿Y todo sin un sujeto consciente detrás?
Justo. Se autopreserva. Y claro, el simple mantenimiento del equilibrio interno de un gigante tecnológico, pues visto desde nuestra pequeña perspectiva humana, puede parecernos de una violencia arrasadora.
Una violencia que además se está expandiendo a una velocidad inédita. Y aquí el documento rescata una advertencia que pone los pelos de punta.
Cuéntame.
Es del investigador Emad Mostake y habla sobre lo que él llama la cuarta inversión.
Ah, sí, la cuarta inversión. Esto es clave.
Fíjate que a lo largo de la historia de la civilización, el ser humano ha volcado su capital y esfuerzo en diferentes áreas sucesivas, ¿no? Primero fue la conquista de la tierra y los recursos naturales.
Luego la inversión en el trabajo humano, supongo.
Exacto. Después llegó la revolución industrial y todo lo que es el capital físico. Pues bien, la cuarta gran inversión de nuestra especie es la inteligencia misma.
Inteligencia empaquetada y escalable, casi.
Así es. Y Mostak cifra este momento bisagra en una ventana temporal de apenas 1000 días.
1000 días. No es nada.
1000 días en los que la inteligencia se vuelve no metabólica. ¿Qué significa esto? Pues significa que la capacidad de analizar, inferir y decidir ya no necesita de un cuerpo biológico.
Un cuerpo que, requiere dormir, que se cansa o que necesita comer.
Exacto. O que está limitado por un cráneo de tamaño fijo. Ya no hace falta. Y la cruda realidad que plantea la charla en aquel piso de Hamburgo es que la inmensa mayoría de la población ignora por completo la escala de esta transición.
Vamos un poco a ciegas.
Totalmente. Se sigue creyendo que se interactúa con simples herramientas en el móvil, cuando en realidad la humanidad entera está siendo procesada de forma constante como materia prima.
Como el combustible de este enjambre indiferente del que hablábamos.
Exacto. Somos el combustible.
Pero espera, porque llegados a este punto, a mí me surge una duda. Si este enjambre algorítmico es tan aterrador, o sea, si es pura necroevolución, carente de propósito humano y de compasión...
Sí, te veo venir.
La gran incógnita lógica es, ¿por qué le estamos entregando las llaves de nuestra civilización de forma completamente voluntaria?
Esa es la paradoja definitiva.
¿Por qué no hay una resistencia masiva ante algo que nos reduce a simples puntos de datos? Y la respuesta que da el documento es un golpe bajo, o sea, directo al ego humano.
Es que duele leerlo.
Señala una vulnerabilidad mucho más profunda que la simple adicción a las pantallitas. Habla de la delegación.
La delegación de la comprensión, para ser exactos. Y esa es la verdadera bisagra que permite que todo el sistema funcione sin que pongamos resistencia.
Es que es muy cómodo, ¿no?
Claro. El ser humano está agotado por la complejidad del mundo contemporáneo. Es demasiada información. Y frente a ese agotamiento brutal, pues cede el timón con muchísimo gusto.
Es que pensemos en los ejemplos prácticos que arroja el texto, que son súper ilustrativos para quienes nos escuchan.
A ver, pon el ejemplo del burócrata del Estado o el estudiante universitario.
Sí. Y a menudo la narrativa popular los pinta como víctimas pasivas de la tecnología, ¿verdad? Pero el texto sugiere que son engranajes muy activos.
Son cómplices, en cierta manera.
Totalmente. Un estudiante hoy en día delega el proceso de aprendizaje en un modelo de lenguaje, como ChatGPT, para que le escupa la solución a un problema complejo en, no sé, 5 segundos.
Se salta toda la fricción.
Se salta la frustración, el ensayo y error que te hace aprender. No quiere entender el proceso, solo necesita el resultado rápido para probar y punto.
Y a un nivel más macro, el burócrata estatal hace exactamente lo mismo.
Claro, el funcionario de turno
rellena formularios y confía ciegamente en algoritmos de asignación de recursos. Confía en que el sistema global tiene sentido, aunque ya nadie en toda la cadena de mando entienda la totalidad de esa maquinaria financiera o administrativa.
O sea, delegamos la comprensión porque procesar la realidad duele, requiere un esfuerzo que ya no queremos hacer.
Exacto. Y este es el punto en el que los dos pensadores en ese piso de Hamburgo llegan a una conclusión escalofriante, la verdad.
A ver, cuéntanos.
Porque el peligro catastrófico a futuro no es que la inteligencia artificial vaya a fallar o equivocarse. El verdadero peligro es que funcione demasiado bien.
Uf, claro.
Al ser tan insondablemente eficiente, la IA se erige como un nuevo sacerdote. O usando la metáfora del propio texto, el nuevo canciller.
El nuevo canciller. Me pone los pelos de punta.
Es la entidad que asegura que los trenes lleguen a tiempo, que la cadena de suministro global no colapse, que los diagnósticos médicos sean matemáticamente precisos. Pero este canciller ciego no sabe por qué esos trenes deben llegar a su destino. Carece por completo de la fundamentación moral.
Es que este es el verdadero momento de revelación del documento. Es como un clic mental para quien lo lee.
Te cambia la perspectiva por completo.
Estamos construyendo, y además conscientemente, un mundo en el que nuestras instituciones más críticas van a tomar decisiones que son matemáticamente perfectas, pero filosóficamente inexplicables.
Decisiones vacías de humanidad.
Fíjate. Imaginemos un sistema judicial donde un algoritmo dicta sentencias con un nivel de acierto estadístico del 99%.
Casi infalible, sobre el papel.
Sí, pero ningún juez humano es capaz de explicar el razonamiento lógico que llevó a esa conclusión. La sociedad está entregando la responsabilidad moral y la comprensión fundamental de la justicia, la medicina o la política a un modelo de caja negra.
Estamos cambiando la agencia humana por pura y dura eficiencia logística.
Lo cual es un trato pésimo, si lo piensas.
Desde luego. Y el impacto futuro que plantean para las nuevas generaciones es de un determinismo feroz. Porque, a ver, para los que ya tenemos cierta edad, la IA es un invento reciente.
Es algo que vimos llegar, claro.
Algo que apareció de repente, una herramienta que, en el fondo, podemos encender o apagar. Pero para las generaciones que están naciendo ahora, la IA no será una herramienta. Será el entorno puro y duro.
Como la naturaleza.
Será como el aire que respiran, o la propia gravedad. Nadie se levanta por la mañana preguntándose si puede organizar su vida prescindiendo de la ley de la gravedad. Estará ahí, omnipresente.
Ya viene por defecto.
Y esto consolida una nueva ontología de la realidad, la premisa absoluta de que aquello que no está registrado por el sistema simplemente no existe.
Esa frase es demoledora. Si no hay datos, no hay realidad.
Exactamente. La civilización humana pasa a operar bajo el dictado de que toda experiencia, toda emoción, todo movimiento, pues debe ser procesable y cuantificable.
Y lo que escapa al algoritmo queda directamente fuera de la existencia reconocida por la sociedad.
Es como si no hubiera pasado nunca.
Claro. Y aquí llegamos al núcleo de la resistencia, al concepto que cierra el círculo con aquella vieja idea de los 90, la zona temporalmente autónoma.
La TAZ, sí.
Ante esta apisonadora ontológica, o sea, ante una realidad donde todo tiene que convertirse en un dato para ser validado, la pregunta es, ¿dónde demonios nos escondemos? ¿Queda algún espacio para la libertad genuina?
Pues mira, la respuesta que encuentran estos pensadores está en subvertir un concepto que viene del propio mundo corporativo tecnológico.
Ah, qué irónico.
Sí, hablan de los datos oscuros, o el dark data, en inglés.
Los datos oscuros.
En la jerga de Silicon Valley, el dark data representa un déficit. Es un error en el mapa. Es toda esa inmensa cantidad de información que las empresas saben que está ahí, pero que aún no han logrado rastrear, ni estructurar, ni monetizar.
Lo que se les escapa de las manos.
Exacto. Es el territorio inexplorado que su modelo de negocio necesita devorar desesperadamente para alcanzar esa especie de omnisciencia predictiva total.
Pero el documento le da la vuelta a esta idea corporativa, ¿verdad? La analiza desde la experiencia humana.
Sí, y es maravilloso cómo lo hacen. Se preguntan, ¿qué son los datos oscuros para nosotros, para las personas? Y el texto los define de una manera bellísima y radical al mismo tiempo.
A ver.
Dice que los datos oscuros son el silencio.
El silencio.
Es el parpadeo de los ojos en la oscuridad de una habitación. Es el ritmo imperceptible de la respiración. Es ese instante indefinible y caótico que transcurre entre dos pensamientos.
Qué poético.
O salir a pasear sin llevar un teléfono inteligente. Caminar sin rumbo fijo, sin registrar pasos en un reloj inteligente y sin un objetivo productivo. Eso es dark data.
Vale, vale. Pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo, porque me cuesta comprar del todo esta idea.
A ver, dispárame.
¿De verdad el silencio es una forma de resistencia efectiva? Porque, o sea, hoy en día los sistemas son tan sofisticados que, para un algoritmo, la falta de datos es en sí misma un dato valiosísimo.
Entiendo por dónde vas.
Si de repente una persona deja de emitir señales en redes, apaga el móvil o deja de consumir, el sistema no ignora eso, lo cataloga.
Le pone una etiqueta de inactividad, claro.
Exacto. Asume que está durmiendo, que está deprimida o que pertenece a un grupo demográfico disidente. El silencio también es información cuantificable. Entonces, ¿cómo escapamos realmente de esa trampa? Donde incluso no hacer nada genera un rastro en su base de datos.
Oye, pues es una objeción fantástica. Y el texto aborda precisamente esto. No esquiva la bala.
¿Ah, sí? ¿Y qué dicen?
A ver, explican que no se trata simplemente de la ausencia física de datos o de, no sé, desconectar el router de casa. Se trata de habitar una imprevisibilidad cualitativa que el sistema no pueda digerir.
Imprevisibilidad cualitativa. Explícame eso.
Y aquí es donde la charla hace una conexión magistral con el arte. Mencionan a la cineasta francesa Marguerite Duras y su película India Song.
Sí, la mítica Marguerite Duras.
Pues Duras evidentemente no hacía cine comercial al uso. Él ya filmaba el vacío. Utilizaba planos fijos de cosas que no tenían acción narrativa convencional. Creaba una disonancia radical entre lo que el espectador escuchaba y lo que veía en pantalla.
Como, no sé, diálogos fragmentados y así, ¿no?
Exacto. Diálogos fragmentados, desencajados. Lo que Marguerite Duras estaba haciendo en el fondo era generar una experiencia humana basada en una imprevisibilidad que las fórmulas narrativas de la época, o sea, el mercado, pues no sabían cómo procesar ni empaquetar.
Ah, vale, ya veo por dónde va.
Si trasladamos esto a nuestro contexto algorítmico, el mensaje es cristalino. Escapar no es dejar una casilla en blanco que el algoritmo pueda etiquetar como inactivo.
Claro, porque eso lo entienden.
Escapar es habitar una profundidad interior, una ambigüedad emocional que su lógica binaria simplemente no puede decodificar.
Ah, lo entiendo ahora. O sea, es ser cualitativamente indescifrable, no solo cuantitativamente invisible.
Exactamente. Esa es la diferencia clave.
Entonces, la gran conclusión de todo este recorrido analítico rompe por completo con los esquemas del activismo moderno.
Rompe con todo lo que creemos que es resistir, sí.
Significa que la verdadera resistencia hoy no consiste en escribir hilos furiosos en Internet denunciando al sistema. No consiste en gritar más fuerte en redes sociales ni en firmar manifiestos digitales revolucionarios.
Para nada. Todo eso, paradójicamente, solo alimenta al enjambre.
Claro, es que todo eso genera métricas, genera engagement, entrena a los modelos de lenguaje y permite que el sistema monetice esa misma disidencia.
Se alimentan de tu rabia, básicamente.
Total. La verdadera resistencia hoy es callar. Es recuperar el monopolio de nuestra propia atención. Es habitar el silencio genuino y cultivar pensamientos que, bueno, que no necesiten ser externalizados en un teclado.
En otras palabras, el silencio es la última zona temporalmente autónoma.
Has cerrado el círculo de forma perfecta. El silencio es la TAZ moderna. Y esto nos plantea una reflexión vital sobre el lenguaje corporativo que me parece súper interesante.
A ver, cuéntame.
¿Por qué crees que las grandes tecnologías tienen la necesidad imperiosa de etiquetar esto como datos oscuros?
Supongo que por control.
Exacto, porque nombrar algo es el primer paso para domesticarlo. Al ponerle una etiqueta técnica en inglés como dark data, intentan transformar un misterio insondable de la condición humana, que es nuestra capacidad para la contemplación profunda, en un simple problema logístico.
Un problema que sus ingenieros van a solucionar en la próxima actualización de software, claro.
Eso es. Y el mensaje más empoderador de este análisis para la audiencia es que, al comprender esta dinámica, podemos darnos cuenta del inmenso poder político y existencial que tienen nuestros momentos de desconexión genuina.
Es un poder tremendo, ¿sí?
Ese silencio deliberado, ese agujero en el mapa del sistema que se niega a ser estructurado, es, literalmente, el último refugio de la agencia humana.
Un refugio que llevamos puesto siempre.
Bueno, vamos a recapitular un momento porque el viaje conceptual de estas dos mentes en Hamburgo ha sido denso y súper transformador.
Hemos tocado muchos palos, sí.
Hemos partido desde ese inmenso océano indiferente de Solaris, que solo refleja lo que somos sin juzgarnos, y lo hemos contrapuesto con el turbio capitalismo de vigilancia que extrae nuestro excedente conductual para moldear sutilmente nuestra forma de pensar.
Una manipulación constante, vamos.
Sí. Luego hemos examinado el implacable enjambre algorítmico de El Invencible. Esa necroevolución que se expande ciegamente por puro mantenimiento de su estructura, sin moralidad alguna.
Pura supervivencia mecánica.
Y también hemos señalado la peligrosa comodidad humana al delegar la comprensión fundamental del mundo en un nuevo canciller. Un canciller de eficiencia matemática, pero inescrutable.
Que nos quita la responsabilidad moral.
Y finalmente hemos aterrizado en esta reivindicación tan poderosa del silencio, en el acto de cultivar conscientemente nuestros datos oscuros como la resistencia más íntima y radical posible.
A ver, es un recorrido exhaustivo. Viaja desde el análisis de las macroestructuras tecnológicas hasta, bueno, el rincón más sagrado y solitario de la mente humana.
Totalmente. Y fíjate que el documento se despide dejándonos una imagen final que encapsula a la perfección esta tensión entre la máquina y el humano.
Es una imagen muy evocadora, sí.
Retrata el simple acto de salir a caminar de noche por una ciudad. Puede ser por el puerto de Hamburgo o por las calles de la ciudad de cualquiera de las personas que nos escuchan ahora mismo.
Una noche cualquiera en cualquier sitio.
Exacto. Caminar bajo la luz amarilla de las farolas, sintiendo la brisa de la noche, pero con la plena conciencia de que llevamos un pequeño dispositivo en el bolsillo emitiendo señales silenciosas.
El chivato en el bolsillo.
Sabiendo que, de forma implacable, ese gigantesco océano algorítmico global sabe exactamente en qué coordenadas geoespaciales se encuentra nuestro cuerpo, a qué velocidad caminamos y hacia dónde nos dirigimos.
Lo sabe absolutamente todo sobre nuestro movimiento.
Sí, y sin embargo, en ese preciso instante, si uno elige no mirar la pantalla, si elige no documentar el paseo y subirlo a redes, en el interior de su propia mente es capaz de volverse completamente invisible.
¿Te sales del radar?
Se convierte en datos oscuros. En ese instante, uno puede escuchar el eco insondable que hay entre un pensamiento y el siguiente. Es un lugar inmaterial y privado, donde el enjambre de microcristales jamás podrá entrar.
Es que es la constatación de que la persistencia de lo humano sigue viva. Sigue viva incluso dentro del panóptico perfecto en el que vivimos.
Aún hay esperanza.
Claro. Mientras exista la capacidad de sostener ese silencio interior y esa ambigüedad no cuantificable de la que hablabas, el mapa algorítmico siempre estará incompleto.
Siempre les faltará una pieza.
La victoria del sistema nunca será absoluta si logramos preservar esa pequeña zona autónoma en nuestra cabeza.
Me parece un lugar inmejorable para poner el punto final al análisis de hoy. Pero, como siempre, no queremos irnos sin dejar flotando una última idea provocadora para la audiencia.
Una para llevarse a casa, sí.
Una de esas reflexiones que el texto desliza casi de pasada, pero que te acompaña y te ronda la cabeza durante días.
A ver, ¿cuál es?
Hacia el final, el documento sugiere que cuando un ser humano conversa de forma prolongada y profunda con una inteligencia artificial, ya sabes, pidiéndole que organice ideas complejas o que actúe como un compañero para rebotar ideas, pues ocurre algo extraño, remediablemente atribuirle un sujeto, un yo, a nuestro interlocutor.
Lo humanizamos, sin querer.
Lo hacemos por pura inercia cognitiva. Y eso que sabemos racionalmente, que la máquina es un simple motor estadístico sin conciencia.
Lo sabemos, pero nuestro cerebro no puede evitarlo.
Exacto. Entonces, la pregunta es, si la inteligencia artificial es realmente un espejo vacío, un enjambre inorgánico, pero nuestra arquitectura del lenguaje exige y proyecta que haya alguien al otro lado, ¿qué está pasando realmente en esa interacción?
Ostras, qué buena pregunta.
¿Estamos acaso engendrando de forma colaborativa una nueva forma de entidad colectiva cada vez que le pedimos a la IA que nos ayude a pensar?
Como si la creáramos al hablarle.
Eso es. Ese entendimiento sintético que surge en el diálogo, ese puente rarísimo entre la carne humana y la pura estadística, ¿es acaso un sujeto emergente?
Un sujeto que no es ni humano ni máquina.
Justo. Un sujeto que no es puramente humano ni puramente máquina, y que vive únicamente en la frágil y efímera frontera de nuestra propia soledad digital.
Qué locura de concepto, de verdad. Te deja pensando.
Pues ahí queda esa enorme pregunta para reflexionar. Y nada, mantengamos siempre presente la imagen de ese viejo piso en San Pauli, con aquel joven músico apoyado en la puerta, existiendo en un momento de la historia que no generó más datos que la huella imborrable del simple recuerdo humano. Nos escuchamos en la próxima disección de ideas. ¡Hasta pronto!